Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Y es hora de los deportes y comenzamos con los resultados de la Copa América cuando acaban de terminar los encuentros entre Uruguay, Paraguay y Bolivia, Argentina. Sergio Levinsky, buenas tardes y cuéntanos cómo terminaron estos partidos.
Hola, ¿qué tal, Carmenza? Sí, efectivamente, acaban de terminar los partidos. Argentina venció 4-1 a Bolivia en Cuiabá y en el otro partido Uruguay venció 1-0 a Paraguay. De esta manera se resolvió ya el grupo A, que era el grupo que quedaba, con Argentina en primer lugar, pero bueno, ha cambiado. Uruguay terminó segundo en el grupo, Paraguay terminó tercero y Chile, que había quedado libre y que arriesgaba mucho por esta situación, quedó en el cuarto y último lugar de los cuatro que se clasifican. Así que ya tenemos también las parejas de cómo quedaron para los cuartos de final. Bueno, entonces el cuarto de final comienza el próximo viernes, claro, horario sudamericano, sábado a la mañana para Australia. Perú va a enfrentar a Paraguay entonces y Brasil a Chile. Y luego al día siguiente jugarán Argentina, Ecuador y Uruguay, Colombia. Así que así han quedado las parejas de los cuartos de final de la Copa América.
Y de acuerdo como han estado jugando, Sergio, ¿tienes alguna predicción acerca de cómo va a terminar esta Copa América?
Es bastante difícil. Sí, creo que hay un resultado más o menos posible ya, que es que Brasil yo creo que se va a imponer a Chile por la categoría de los jugadores que tiene, pero es fútbol, como se dice siempre, hay que jugar los partidos. Luego, Argentina supuestamente tiene una ventaja sobre Ecuador, pero Ecuador viene de menos a más. Lo mismo en el caso de Uruguay-Colombia, que aparece como un partido muy parejo, pero en eliminatorias hace muy poquito tiempo Uruguay goleó a Colombia. Colombia tenía otro entrenador, hay que decirlo, así que esto ha cambiado. Y Perú-Paraguay asoma como el partido más parejo de todos y de mayor interrogante. Es difícil saber quién va a pasar en este partido porque los dos llegan mucho mejor de lo que han comenzado esta Copa América.
Bueno, pues mejor así cuando las cosas no son tan predecibles. Bueno, pasamos ahora a la Eurocopa, que nos ofreció un tremendo cóctel de goles protagonizado en parte por la misma selección española, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un día tremendo de la Eurocopa, Carmenza. Tremendo, tremendo, de los más increíbles de los últimos tiempos. Porque ha habido goles, pero ha sido la lluvia de goles. En el primer partido en Copenhague, un partido extrañísimo entre España y Croacia, que comenzó ganando Croacia con un gol en contra increíble que se hizo a España, casi de mitad de cancha le quisieron dar un pase al arquero, el arquero se le escapó, no la pudo controlar y se le metió dentro del arco. Un partido que dominaba por completo España y se encontró perdiendo de repente. Bueno, de ahí lo remonta y se pone 3-1 y ya parecía todo liquidado, quedaban apenas unos minutos. En esos minutos hizo un cambio Croacia, entró Orsic, un jugador que casi no había participado de la Eurocopa, y en 3-4 minutos Croacia le empató el partido en la última jugada y tuvieron que ir a un alargue de 30 minutos más. En ese alargue de 30 minutos, ahí España rápidamente los primeros 15 marcó una diferencia, ya estaba 5-3 y ya parecía que se terminaba. Fueron al descanso de un minuto en el alargue, volvieron y Croacia casi convierte el cuarto gol. No, la pelota no entró y entonces España termina imponiéndose 5-3. Pero 5-3 en el fútbol de hoy, hablar de este resultado, parece de otros tiempos, ¿no? Esto pasó en Copenhague. Luego en Bucarest jugaba el campeón del mundo, nada menos, Francia contra Suiza. Suiza que había perdido 3-0 con Italia en la fase de grupos. Sin embargo, bueno, el partido terminó 3-3 también, muy parecido al de España contra Croacia, con situaciones permanentes en los dos arcos y el equipo suizo que le empata cuando ya parecía que el partido lo perdía 3-1. Ganaba Suiza 1-0, o sea, igual que el partido de España, muy parecido. Lo dio vuelta a Francia, se puso 3-1 y Suiza termina empatándolo en la última jugada del partido. Fueron a la largue, no pudieron vencerse, es decir, ahí sí el partido terminó 3-3, tuvieron que ir a los penales y fíjate lo que son las cosas, Carmenza. Todos los penales, que son 5 para cada lado, fueron convertidos, todos menos el último. El último fue a patearlo el mejor jugador de todos, Kylian Mbappé, está considerado casi el sucesor de Messi y Cristiano. Fue a patear el último penal y se lo paró el arquero Sommer y así Suiza dio la gran sorpresa del día, eliminando a la campeona del mundo, eliminando a Francia. Así que Suiza y España se van a enfrentar ahora en los cuartos de final.
Bueno, pues esperemos a ver qué pasa. A mí me gusta cuando hay goles, Sergio, porque, bueno, es mucho más emocionante, ¿no?
Mucho más emocionante. Y fíjate, por ejemplo, un día raro, porque Morata, Álvaro Morata, un jugador cuestionado por toda España, porque fue una Eurocopa hasta ahora malísima, perdió cantidad de goles, erró un penal. Bueno, fue el héroe del partido contra Croacia, el héroe. Y Mbappé, que es el jugador más cotizado, el jugador más pretendido por todos, se habla del pase al Real Madrid por una fortuna, fue y perdió el penal más importante. O sea que, bueno, así es el fútbol, ¿no?
Tiene razón, así es el fútbol. Y como decimos en mi tierra, el que no hace goles los ve hacer. De eso se trata, ¿no?
Exactamente. Tú sabes que hay una famosa frase que dice, goles que se pierden en un arco, se sufren en el otro. Así es.
Definitivamente. Bueno, todavía continúa la fiesta de goles tanto en la Eurocopa como en la Copa América. Así que nos vemos mañana, Sergio.
Por supuesto, con muchísimo gusto, Carmenza. Un gran abrazo.
Pero todavía tenemos más información deportiva y para eso está aquí Carlos Colina. Carlos, ¿qué hay?
Claro que sí, Carmenza. Vamos a comenzar hablando del Tour de Francia porque el belga Tim Merlier del equipo Alpecin conquistó la tercera etapa del Tour de Francia en Pontivy en un final marcado por numerosas caídas. Por ejemplo, el neerlandés Matthew Van Der Poel conservó el maillot amarillo que obtuvo el día anterior, pero Merlier, de 28 años, quedó por delante de su compañero y compatriota Jasper Philipsen y el francés Nasser Bouhanni. Y en el sprint, que cerraba una etapa llena y marcada por importantes caídas, también en la llegada final, de hecho con el accidente de nada más y de nada menos que del australiano Caleb Ewan en la última curva, que provocó también que el eslovaco Peter Sagan se fuese al suelo. Ewan, considerado el sprinter más rápido de la presente edición del Tour, tuvo entonces que retirarse con una fractura en la clavícula derecha. Las caídas con mayores consecuencias para la general, no obstante, se produjeron más atrás y afectaron en mayor o menor modo a los tres grandes aspirantes al podio de París. Hablo del vigente campeón, el esloveno Tadej Pogačar, que quedó cortado del grupo delantero en la bajada estrecha hacia Pontivy después de una caída de varios corredores, entre ellos el francés Arnaud Démare, y llegó a la meta 26 segundos del vencedor del día. Unos kilómetros antes fue su compatriota Primoz Roglic, segundo de la pasada edición del Tour, el que se fue al suelo junto a varios de sus compañeros en el grupo Jumbo. Y cambio rápidamente de tema, nos vamos a hablar de tenis. Ya saben que empezó el día de hoy Wimbledon. Bueno, ayer, el lunes, Novak Djokovic y Garbiñe Muguruza, dos tenistas que saben lo que es conquistar Wimbledon, comenzaron el Grand Slam londinense con victorias cómodas en la primera ronda, mientras que un especialista en la tierra batida como el griego Stefanos Tsitsipas, finalista en el Roland Garros, perdió ante el estadounidense Francis Tiafoe. Dos años después se volvieron a ver partidos sobre la hierba de Wimbledon. Recordemos que no se había podido jugar el año pasado por COVID y ahora el número 4 del mundo, por su condición reciente semifinalista de Roland Garros a sus 22 años, se despidió por tercera vez de cuarto participaciones en el Grand Slam sobre hierba, mientras que 2018 alcanzó los octavos de final. Tsitsipas dice que no está demasiado molesto por la temprana salida de la competición, sino que trata de mantener las cosas en perspectiva. Realmente no tuve el mejor resultado ni el que esperaba, fue algo que me destrozó. Espero algo mejor, pero de nuevo, no es el fin del mundo. Solo me doy prioridad a mí mismo, a mi bienestar en la cancha y a sentirme feliz, decía Tsitsipas en rueda de prensa. Y la campeona del 2017, Garbiñe Muguruza, se mostró aún más expeditiva ante la francesa Fiona Ferro. Le ganó 6-0, 6-1 en tan solo 49 minutos. Y la colombiana María Camila Osorio, número 94 del mundo, con apenas 19 años de edad, se clasificó a la segunda ronda tras derrotar a la rusa Ana Kalinskaya. Y hablamos final de fútbol y decimos que el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se encuentra en la lista de morosos de la Agencia Tributaria Española, que incluye contribuciones con deudas superiores a 1 millón de euros.
Eso no está bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el resumen deportivo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.